Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Empezamos semana y encaramos la recta final del mes de marzo diciendo adiós a las lluvias. De hecho, en los próximos días el sol se impondrá al tren de borrascas que se han sucedido sobre España en las últimas tres semanas. Borrascas que, a pesar de los inconvenientes, han provocado la bajada del precio de la luz. Las renovables están ayudando a contener la factura, Marta Ruiz.
Y también la necesidad de desembalsar agua, lo que abarata la energía hidráulica, que en circunstancias normales se paga a precio de gas, o sea, la energía más cara. Pero es el viento el que más contribuye a esta rebaja de la factura. La energía eólica está cubriendo casi el 30% de la generación, seguida de la nuclear con casi el 22% y un 18% en el caso del agua. Así, la media mensual del precio mayorista de la luz está en 65 euros megavatio hora. Es un 35% menos que la media hasta febrero. ¿Y qué podemos esperar para los próximos meses? Paco Valverde, experto en el mercado eléctrico de Menta Energía.
De aquí a los próximos meses yo tengo muy claro que los precios van a bajar.
Aunque no se espera una primavera récord como la del año pasado, de momento un consumidor medio va a pagar 71 euros este mes frente a los 100 de febrero, pero aún 20 euros por encima de marzo del 2024.
Pues estas intensas lluvias han rebajado la factura energética, pero como te venimos contando en COPE, en muchos puntos de España las pérdidas para el campo son millonarias. Es el caso del cultivo de la fava en Asturias. La humedad hizo que el año pasado se perdiera el 70% de la cosecha y este año va camino del mismo porcentaje. Oviedo, Inmaculada Rivas.
Es por culpa de la actranosis, un hongo que se hace fuerte y se propaga con la humedad, las gotas de lluvia y la escasez de horas de sol. Acaba manchando la fava. Ese color marrón que provoca es lo que hace que la legumbre no se pueda comercializar. Los productores están desesperados. Frente a los 1.500 kilos por hectárea que venían recogiendo en los últimos años, la merma puede ser del 85%. Y claro, las cuentas no salen. En la IGP Fava Asturiana, el presidente Sergio Suárez.
Entonces, una cosecha con los costes que tiene y que nos quede un 15%, un 12%, un 20% de grano limpio, pues claro, eso no cubre los gastos ni nada que se parezca.
Los agricultores tienen miedo, tienen que empezar a preparar ahora las fincas para sembrar de nuevo, y visto lo visto en los dos últimos años, algunos no se atreven a arriesgarse otra vez.
Y ya está en marcha en Arabia Saudí una nueva reunión entre una delegación de Trump y otra de Putin para intentar cerrar un acuerdo para una tregua, al menos sobre las infraestructuras rusas y ucranianas. Este encuentro, en el que sigue sin participar representantes de Zelensky, llega tras una noche de ataques con drones entre Rusia y Ucrania. Manuel Ángel Gómez.
La reunión entre la delegación de Estados Unidos y la de Rusia en la ciudad saudí de Riad ha comenzado hace 4 horas. El domingo, los representantes estadounidenses se vieron allí con la delegación ucraniana. Los asuntos que están estudiando hoy son la entrada en vigor de un alto el fuego en el Mar Negro y la suspensión de los ataques contra infraestructuras energéticas. El presidente ucraniano Zelensky ha recordado hace unas horas que desde el 11 de marzo está sobre la mesa un alto el fuego total, aceptado por Ucrania pero rechazado por Moscú. El gobierno de Estados Unidos, según la agencia Bloomberg, quiere que se acuerde una tregua antes del 20 de abril.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española hace los deberes en este parón y lo próximo será pelear por un título. Bruno Casar.
Va a defender además la condición de vigente campeón de la Liga de las Naciones y todo pasa por el 5 de junio ante Francia, que será el rival de los de Luis de la Fuente en semifinales, a sabiendas que por el otro lado del cuadro se van a enfrentar Alemania, que va a ser la anfitriona de esta Final Four, y Portugal. Puede ser un torneo menor, pero el seleccionador avisa de la dificultad de esta Final Four y alaba el compromiso de los suyos.
Yo creo que esta selección es muy joven, tiene un grandísimo recorrido. Y sobre todo, lo que para mí es de más importante, es la actitud de estos futbolistas, que son insaciables deportivamente, quieren seguir compitiendo, están educados en competir para ganar. Ahora, recuerdo hace 2 años cuando alguien dijo que esta competición es una competición menor. ¡Qué ojo tenía! En las semifinales, 3 campeones del mundo y 1 campeón de Europa, tela marinera.
Por cierto, España, además de esta clasificación, queda encuadrada en uno de los grupos cortos de cara a la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sus rivales van a ser Bulgaria, Georgia y Turquía. Y reseñamos esa información que publica el diario El Mundo este lunes, en la que apuntan a que la Federación alteró la lista confeccionada con las sedes del Mundial de España para eliminar Balaídos y sustituirlo por Anoeta. A la espera de que el ente federativo tome la palabra, por el momento el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ya ha mostrado su enfado. Comparece en el ayuntamiento a esta hora y pide explicaciones ante una posición contra la ciudad de Vigo que cree que es manifiesta.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité pa. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez...
Carnaval de día, tras la cabalgata infantil, el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag, el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias. Organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
El presente y futuro de la digitalización te esperan en Digion Canarias. Los días 2 y 3 de abril, Infecar celebra el evento clave del sector en Canarias. Zona expositiva, networking y ponencias sobre inteligencia artificial aplicada a la productividad empresarial. Consigue tu entrada en digion-canarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once, ocho minutos, estamos todos ilusionados, contentos y satisfechos. Enseguida les digo, ¿por qué tertulia Los Ángeles de Charlie? Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días y felicidades por este estreno.
Es que estamos estrenando estudios.
Bueno, tenemos un estudio, además, todo nuevo.
Y es maravilloso, ¿eh? Una mesa enorme, amplio. ¿Verdad? El estudio
con luz
grande también.
Natural.
Con una luz aquí justo en medio de la mesa que te indica cuando estás en antena y cuando no, con dos LEDs, el rojo cuando estás en antena, el azul cuando no.
Me gusta eso del azul.
Una maravilla, ¿eh?
Broma.
Lidia Cáceres, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy
¿qué?
Bien.
¿Qué tal? ¿Qué te parece?
Estiloso. Vamos, me encanta, cómoda y espero que lo disfrutes y lo aproveches aquí.
Bueno,
mucho,
vamos a disfrutar
que
todos, ¿eh? Vidina Cabrera, hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Bueno, ¿has visto todo el espacio que tiene?
Bueno, estoy maravillada porque después de haber estado viendo esto en obras y demás, esto va cogiendo forma y está quedando espectacular.
Es que estábamos en un cubículo pequeñito con una mesa
no importa.
Mínima donde prácticamente
bueno, pero muchos
no
años pasamos allí, ¿no? Y al final yo creo que también las empresas crecen y yo creo que es muy importante. Bueno, otro día vi que inauguraron también Fuerteventura, ¿no? Sí. Que está la COPE invirtiendo en Canarias.
Es que ese estudio pequeñito también tenía su historia, ¿eh?
Sí, muchas cosas, muchos debates tuvimos allí, incluido de campaña, de candidato.
Muchos. Victoria Sabroso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues nada, pues esto me parece arte, como la COPE, que está haciendo cosas estupendas. Y además es lo que se merece cada empresa y cada persona que quiere crecer y evolucionar. Y yo creo que este crecimiento ya no solo es pues lo que ves, lo que es la estructura, sino a nivel empresa, a nivel humano. Y estamos encantadas y mucha luz.
Pero
mucha
mira,
luz.
No solamente mejora el rendimiento, las ganas del empleado o la empleada, cuando se reforman unos estudios, en este caso, ¿no? Cuando se reforma tu lugar de trabajo. Incluso, y Pepa esto lo sabe, cuando se reforma un barrio entero, como pasó con el Polvorín, mejora considerablemente incluso la renta per cápita.
Yo creo que van a tener hasta más publicidad. Fíjate lo que te digo. Yo creo que efectivamente llama más la atención y al final, si creces en oyente, que es uno de los principales objetivos de una radio, eso después también se convierte en un atractivo, ¿no?
Y es un cambio de energía también, un cambio de energía. Es como cuando limpias los armarios y quitas lo viejo.
Cuesta.
Y
cuando ruedas los armarios, ya no te digo, ¿eh?
Totalmente.
Si los ruedas.
Cuando miras por debajo, ¡uf!
Pero vamos, felicidades, enhorabuena. Esto va a ser un antes y un después en muchas cosas y auguro todo clase de éxitos y prosperidad.
Y creo que además escuché ayer o esta mañana que también han inaugurado los de Tenerife, ¿no?
Aparte no, los de Tenerife llevan también ya bastante tiempo inaugurados.
Y los de, no se fueron Fuerteventura,
Fuerteventura,
¿no?
Fuerteventura y más, porque al fin y al cabo es un modelo de expansión.
Y harán un programa de estos especiales que viene.
Pues seguramente algo haremos, ya veremos.
Está claro
ya iremos informando ya. Por cierto,
que es un círculo virtuoso, lo que está claro.
Sí, virtuoso. Hombre, virtuoso y más los lunes. Los lunes tenemos un virtuosismo aquí realmente maravilloso. La verdad es que nos llamaba muchísimo la atención. Yo creo que a todos nos conmocionó, ¿no?, la noticia que conocimos este fin de semana, el tumor de Ángel Víctor Torres, que lo anunciaba de esta manera.
Es que tengo tumores cancerígenos, son operables y no están extendidos, a falta de esta última prueba, repito, no están extendidos por el resto del cuerpo. Como digo, son operables, en principio la operación sería a finales de abril y yo voy a continuar con mi labor diaria, institucional, seguiré en el ministerio, en los plenos y en la labor ministerial hasta que los médicos así me lo digan, quizás un poco más aflojando en la agenda, pero estaré hasta que los médicos me digan que tengo que parar, me operaré y regresaré desde que los médicos me digan que ya puedo regresar.
Bueno, pues incidía en que no está extendido, es una buena noticia, no hay metástasis. Ayer se hablaba muchísimo sobre si iba a dejar la política o no, al final tan solo 2 semanas de baja, y Ángel Víctor Torres, el ministro, que se muestra optimista.
Una situación complicada, pero estoy convencido que con la ciencia, el avance, los grandes profesionales sanitarios que tenemos en nuestro país, nos podemos enfrentar con más posibilidades de éxito, ¿no? Y esto sé que va a salir bien, y sí, ante alguna duda que he visto en algún medio, ni dejo la política ni paro en mi actividad.
Otra adversidad más, esta, sin lugar a dudas, la más importante, y digo otra adversidad más porque todos conocemos cómo fue el mandato de Ángel Víctor Torres, con ese enorme incendio, nada más sentarse en la presidencia, la gestión de la pandemia, el volcán, todos los problemas de inmigración, Pepa,
el COVID.
Y ahora esto,
COVID,
sí. Y ahora esto, que es lo más importante.
Que me sorprendió porque venía escuchando la radio, venía escuchando la COPE, venía del tanatorio porque fui a dar el pésame de Yolanda Arencibia y me quedé impactada porque, claro, cuando estás escuchando las noticias que te ponen en el boletín de las dos, no te imaginas una noticia de este tipo. La verdad es que me quedé bastante impactada y es verdad que luego después lo vi en algún medio de comunicación ya con imagen y me pareció con una fortaleza que yo estoy convencida, Dios no lo quiera, que paso una situación de esa y me imagino que me derrumbo, ¿no? O sea, él se le vio como muy valiente y también es verdad, yo tengo alguna compañera cercana que lo ha pasado, que también se dedica a esta actividad y efectivamente lo puedes combinar, aunque siempre hay un día que estás más pocho porque pasa a lo mejor quimio, radio o lo que sea, pero me parece bien que al final se sepa, porque total, yo creo que también eso, ¿sabes lo que demuestra? Y lo digo porque esta mañana también lo decía, muchos de nosotros cuando dedicamos a esta actividad pasamos del tema de ir al médico y hacerte las revisiones correspondientes, tanto hombres como mujeres, y efectivamente qué importante es la detención precoz, ¿no? Y sí, que hagamos nuestras visitas cuando toca y no dejarnos ir.
Pepa, yo creo que son etapas, ¿no?
Porque luego después,
en su momento se habrá derrumbado, entiendo, ¿no? Con la familia cuando se enteró, y después habrá manejado los tiempos para saber cuándo y en qué momento notificarlo, Victoria.
Hombre, en primer lugar darle todo nuestro apoyo y que salga adelante, que bueno, que un cáncer son palabras mayores, que se cuide, que se cure bien, porque muchas veces queremos entrar sobre la marcha al tema profesional y yo creo que debemos escuchar nuestro cuerpo en un momento determinado, escuchar qué nos está pasando. Y bueno, cuando se encuentre bien, cuando se recupere y que se va a recuperar, porque una actitud siempre es muy importante y creo que la actitud, por lo que hemos escuchado, es bastante positiva. Y como bien decía Pepa, seguramente en un momento determinado, claro que se habrá derrumbado, sobre todo que no te lo esperas, que cuando tú vas a hacerte unas pruebas y que de repente el diagnóstico no sea muy positivo, pues no está... No es agradable.
Es ministro, ¿eh? Es muy exigente.
Lo que pasa es que tiene mucho vuelo, mucho para allá para acá, pero bueno, supongo que también. Yo le mandé un mensaje a su jefe de gabinete, a Ricardo.
Bueno, yo lo primero, mandarle, igual que hemos dicho el resto, nuestro apoyo a Ángel Víctor Torres. Yo el cáncer lo he vivido muy de cerca en mi familia. Varias personas han tenido cáncer, dos de ellas han fallecido por cáncer, o sea, lo he vivido de primera mano. Y al final el cáncer es una enfermedad que no avisa. Tú no, hasta que de buenas a primeras salta normalmente por otra cosa que vas a mirarte y después aparece esto. Es complejo, pero bajo mi experiencia cercana, muy, muy cercana, y hablando con oncólogos cuando estás en esa situación, lo primero que ellos te dicen es que ellos no pueden decir cuál va a ser el resultado. Porque más allá de los avances médicos y demás, está la actitud de la persona. Uh-huh. Y el cáncer, sobre todo, se sobrelleva y se sale por tema de la actitud.
Y con el apoyo familiar.
Sí, porque, por ejemplo, a uno de mis abuelos que le dieron 4 meses de vida, vivió 6 años. Entonces, ¿eso qué te dice? Que no, que en el cáncer sí está la parte médica, que hay que darse, es importante, pero cómo tú afrontas eso y el que tú decidas seguir viviendo, y seguir viviendo también quiere decir, aparte de escuchar tu cuerpo y permitirte descanso en ciertos momentos, el continuar con tu vida, seguir teniendo un propósito en tu vida, tener un motivo por el que levantarte, tener un motivo por hacer las cosas. Si no, empiezas a caer en picado. Porque yo tuve las dos partes, uno que dijo, no, me voy, y se fue más rápido de lo que se esperaba, y otro que fue todo lo contrario.
Claro, pero ten en cuenta que en este caso Ángel Víctor Torres tiene que compatibilizar una agenda extremadamente exigente, porque al fin y al cabo es ministro, con el tumor, ¿no?
Y fíjate que en el cáncer una de las cosas que te dicen es calma, tranquilidad, paz. Bueno, tendrá que valorar todo y valorar exactamente y seguir las pautas médicas.
Yo creo que irá viendo cómo va desarrollándose.
Bueno, muchos médicos te hablan que no hay enfermedades, sino que hay enfermos. O sea, que según como cada uno se tome la enfermedad, lo más importante de esto es que se recupere, que de todas las vicisitudes que ha tenido, la verdad que esta es la peor, y creo que tenemos que escuchar estas noticias para relativizar, porque muchas veces no damos le damos importancia a muchos problemas externos, que al final estar enfermo es que te falle el dedo gordo del pie. Lo incomodidad es que cuando te falla cualquier parte de tu cuerpo te das cuenta de lo que es realmente importante, y creo que se mantenga la actividad. Yo he tenido personas cercanas y dice, si me quitan el trabajo, me lo quita todo, porque es la forma de que mi cabeza se vada, que está ocupada en ciertos aspectos, y si él lo puede mantener, pues nada, desearle la mejor.
Pues no sé, a lo mejor tendrá que bajar el ritmo.
Yo creo que se le adaptará a la agenda durante un tiempo, sobre todo en las fechas más complejas de quimio y demás. Tampoco sabemos en qué grado está, no sabemos nada de eso, y tampoco tiene por qué decirlo, porque forma parte de su intimidad y la respeto, y creo que es importante que siga ahí, porque si no, después la gente sigue como en ese amarillismo.
Es mejor decir la verdad.
Sí, pero no, estoy en grado tal. No tengo por qué dar más información. Y después, los días más complejos, pues tendrá que parar, y después se le irá adaptando la agenda conforme vaya saliendo de esta situación. pero no creo que él se desvincule totalmente, porque iría en su contra a nivel mental, como estaba diciendo Lidia, y como yo mismo he dicho, a nivel emocional. Porque si no, tienes demasiado tiempo para pensar y centrarte solamente en lo que te está pasando.
Y a veces es peor tener tanto tiempo para pensar y es mejor estar ocupado.
Además, estaba en un momento de reconocimiento por parte del partido, que se le valoraba, se le reconocía, con una labor, decía Pedro Sánchez, brillantes, pero por lo menos el partido cada vez le daba más protagonismo y más responsabilidad. Deseamos lo mejor, que se recupere pronto y que vuelva otra vez a la misma vida de antes, a la misma actividad.
A la brega, que decimos ojalá, nosotros.
A la brega, ojalá y sea así.
Aunque este tipo de enfermedades después te cambia, Te cambia muchísimo porque cuando...
Te cambia hasta el COVID.
Te cambia
tengo
todo.
Tengo temas cercanos del COVID.
Enfermedades
y te
fuertes, te cambian después tu perspectiva del
otras
mundo,
cosas.
De cómo ves las cosas. Cambia mucho.
Valoras más la familia, el tiempo que a veces no le dedicas a la familia, porque nosotros somos unos bichos raros que siempre creemos que lo más importante
es el
trabajo.
¿Sabes por qué? Porque el apoyo lo encuentra fundamentalmente en la familia.
Y en su equipo también.
Por eso te percatas y te das cuenta de lo realmente importante.
A su equipo, porque al final el equipo forma parte de tu todo, porque la gente que está al lado de él, ¿no? Su jefe de prensa, su jefe de gabinetes, lo que es su staff, ¿no? Que también supongo que lo sufren.
Bueno, ¿qué pasa con el reparto de menores inmigrantes no acompañados? ¿Creen ustedes que esto puede ser un efecto llamada? ¿Realmente se va a vaciar? Yo espero que sí, los centros de acogida, pero posible que se llenen otros, posible que esto a lo mejor tenga un efecto totalmente contrario al que estamos buscando. Es positivo, porque la verdad es que eso se estaba buscando desde hace más de un año, ¿no? Es positivo esta resolución. Hay algunas comunidades que se niegan, que al final tendrá que hacerlo, porque al fin y al cabo esto es ley. En fin, ¿cómo ven ustedes esto del reparto de menores de inmigrantes, Vidina?
Yo primero lo veo con alivio. Alivio para Canarias, porque ya la situación hace mucho tiempo que era insostenible. Muchísimo tiempo. O sea, 18 meses con... habiendo decretado una emergencia migratoria, ha sido demasiado tiempo. Demasiado tiempo en que esos niños y esas niñas pues no han podido tener las condiciones necesarias. Yo creo que esta situación seríamos un poquito ilusas si solo quisiésemos tratarlo desde un solo prisma, porque tiene muchas facetas. Por un lado, empezar el reparto pues para solventar y quitar tensión dentro de la propia de lo que es Canarias y que se le dé la atención necesaria a estos niños y niñas. Por otro lado, habrá que avanzar en cómo se gestiona los flujos migratorios desde España a Europa. Porque no podemos olvidarnos que Canarias es Europa y es la puerta más al sur de Europa. Y por otro lado, pues habrá que estar haciendo distintos tipos de estrategias. Yo vine esta mañana, que coincidimos Lidia y yo, de un foro que se hacía en Casa África, donde estaba Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias, así, y se suponía que iba a estar Ángel Víctor Torres, pero no pudo asistir, pues por lo que acabamos de hablar, en donde se estaba hablando de toda la estrategia que estaba haciendo Canarias de forma individual, porque lo hace de forma individual, no es desde territorio nacional, o sea, desde territorio estatal, sino desde aquí, todas las estrategias para que África no tenga, o sea, que los habitantes de África no tengan que emigrar para tener una vida mejor. Y en donde los propios empresarios canarios estaban hablando, personas tanto desde el continente africano, de Senegal, de Marruecos y de distintos países, como personas desde aquí, muchos empresarios canarios estaban teniendo beneficios económicos en transacciones comerciales. Entonces eso genera empleo allí y demás. Realmente creo que es algo que tenemos que mirar desde muchísimos puntos, pero ya solamente el que esos niños y esas niñas puedan tener otro tipo de condiciones y que aquí por fin vayamos a salir de esa tensión que ya era insostenible, creo que es un paso adelante.
Estamos mercantilizando también el reparto de menores inmigrantes no acompañados, tratándolo incluso como mercancía, Pepa.
Y es mi opinión personal, pero voy a aclararlo, porque creo que se ha tardado demasiado tiempo en hacer un nuevo decreto. El decreto se ha hecho porque Junts, desde Waterloo, este señor Puigdemont ya ha dado el visto bueno, entonces por eso ahora el gobierno ha hecho un decreto. Yo me he leído el decreto, tengo que decir que lo leí bastante deprisa, pero la parte que más me interesaban son los requisitos, las condiciones por las que tiene que llevarse a cabo ese reparto, en la que dice el 50% en razón de los niños de acogida que ya tienes, el 13% de renta disponible, 15% de la tasa de paro, luego pone 6%, 10%, 2%, bueno, incluida dispersión de la población. A mí esto de verdad que no me parece bien. Yo creo que había que establecer un único requisito desde el punto de vista que sería, oye, pues por población de la comunidad autónoma. Porque claro, dice, no, es que Cataluña tiene 700 en acogida y no puede tener, no puede acoger sino a 30, pero es que Canarias ha tenido casi 6.000. Casi 6.000 y tampoco teníamos instalaciones y entidades, y ha tenido que hacer un trabajo además que ha hecho el gobierno de Canarias de manera sobresaliente. Por lo tanto, yo creo que esto tenía que haber sido un pacto de Estado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, donde se pusiera encima de la mesa la modificación de la ley y donde los criterios fuesen de igualdad y solidaridad.
Pepa, lo importante es la dignidad de los menores inmigrantes no acompañados, su formación, su educación y sobre todo su integración en la sociedad.
Pero aquí lo están haciendo muchas entidades desde mensajes.
Pero no se logra.
Pero Pepa, vamos a ver.
No, lo que te digo
hay
es
una parte que
no,
yo,
pero no, tú no puedes decir por qué sabemos pero que Pepa, Cataluña tiene 700 en centro de acogida. ¿Quién da esos datos? Escucha. ¿La comunidad autónoma? ¿Dónde dices tú que esos datos son ciertos?
Pepa, pues yo tengo mi duda. Lo que yo no termino de entender, y está bien que tú hayas dicho que es tu opinión bien, personal, bien. Porque este decreto lo presenta el gobierno de Canarias. Todos los partidos de Canarias lo firman, excepto Vox, que ya se sabía que Vox no iba a participar. Y el vicepresidente, que es de tu partido, sí, que sí. Es del PP, lo valida y dice que está bien y que está perfecto. Tú no puedes decir
yo
solamente...
Yo creo que hemos dicho que está bien que se haga el reparto. No. Bueno, yo no sé en si el, hemos entrado en los...
Sí, estuvieron en la negociación porque esto lo ha dicho tanto Fernando Clavijo como Manuel, también lo han dicho, que lo han hecho de forma conjunta. Es más, lo ha dicho Fernando porque cuando Ayuso dijo las declaraciones que dijo, le dijo, mire, póngase usted de acuerdo con su compañero.
No, Ayuso ha dicho que va a cumplir con la ley.
Eso dijo después, ¿vale? Pero en un primer momento las declaraciones no fueron esas. Y que tú me digas que esto tiene que ser un pacto entre PP y PSOE y deja fuera al partido que gobierna Canarias,
nosotros firmamos, nosotros teníamos firmado, perdón, nosotros firmamos el año pasado, en el mes de agosto, con Fernando Clavijo, que vino Feijó, un pacto con 10 puntos, incluida la modificación de la ley.
Tu partido estuvo presente y participó en la elaboración. Es que participó en la elaboración.
A ver, se ha conseguido. Se ha conseguido. Vamos a caminar hacia adelante. Vamos a abrir nuevas fronteras porque se ha conseguido. La pregunta que quiero poner sobre la mesa es, ¿esto va a servir de alivio en los centros de acogida a menores inmigrantes no acompañados? Pero ya no ahora, que ahora evidentemente. ¿En el futuro o vamos a ver colapsos también en los centros de acogida de Canarias?
O sea, siguen llegando.
Colapso, exacto. Colapso también en centros de acogida de otras regiones.
Si no se combaten las mafias y demás. Yo creo que esto es un problema europeo, eso está claro. Pero esto es un primer paso muy importante. O sea, el decreto tiene todo su sentido, bajo mi punto de vista, porque también no solo coge el número de población, sino la renta per cápita, el nivel de desempleo. O sea, coge muchos parámetros. Me parece bastante justo. Además, está elaborado por una señora que es especialista en este tipo de situaciones. Y lo que creo muy importante es que estos niños tienen que estar bien atendidos. Tenemos 5.000 menores en Canarias, 5.000. Esta capacidad no se puede absorber para que estos niños tengan una trayectoria vital, un nivel de formación. Que eso se haya conseguido porque Junts, además, lo que tengo también entendido, Pepa, que el Ministerio está pidiendo a todas las comunidades autónomas un registro de cada uno de los menores, claro, con su NIF, con todos sus datos, para saber la capacidad que tiene cada uno. Y espero
para
que
saber que los datos son ciertos.
No, bueno, pero que el reparto se va a hacer, no sé, ni un criterio.
Porque uno de los apartados es la atención que tú ya tienes.
No, pero lo que yo digo es, ¿por qué tienen que ir 30 a Cataluña nada más?
Porque se mira también el tema de la atención que ya existe.
Tanto Canarias como País Vasco. Pero una comunidad como Cataluña, con la renta que tiene...
Pero que ya se mira también cuántos tienes.
Es un reparto equitativo.
Hemos llegado a 5.800 y los hemos atendido. Yo creo que efectivamente en algunos momentos...
Pero Pepa, yo no entiendo cuál es tu problema. ¿Cómo es que Manuel porque yo lo creo ve que... perfecto? Porque no. Participa y le da su validez.
No, yo creo que lo que ve perfecto es que se haga el reparto.
No. Él participó también en todo esto.
Pero bueno, el reparto se está establecido. ¿Cómo se va a hacer? Es que no sé
cuál... Sí, pero lo que te digo es todos estos datos, por ejemplo, que tengas que tener el 10% es el sistema de plaza. Uh-huh. Un 2% es de acuerdo con la dispersión que tienes de la población.
Claro, pero va a ser.
No, pero claro, no. O sea, nosotros no hemos tenido ningún parámetro de esto,
pero
para poderlo.
No teníamos ningún decreto que estuviera
¿quién
modificado?
Tiene que hacer estos parámetros? La propia comunidad, ¿no? Vamos
esto,
a ver.
Esto ya lo ha hecho todo, menos Vox, todos lo han firmado.
Pues chicas, yo me quedo con que es un gran paso, que es un paso positivo, que esos niños ya van a tener una atención como merecen, que estaba un poco complicado. Primero, ¿cómo estaba Canarias con tantos chicos? 5.000 hablábamos, el otro día también hablaban de un poquito más, pero bueno, yo creo que lo hemos hecho tarde o pronto, lo hemos hecho. Vamos a pensar en positivo, lo hemos hecho. Que esos niños estén atendidos, que se haga ese reparto equitativamente y que, por supuesto, estamos hablando de menores y que esos menores ahora mismo tengan una oportunidad de vida coherente y concreta. Y yo felicito a cada persona que está a favor de esa acción y que ayude a que esos menores tengan la dignidad y la vida que merecen.
Pero yo estoy de acuerdo contigo, pero el problema es la ficha financiera, porque si Canarias iba a recibir 150 millones de euros. Creo que al final solo recibió 50. Aquí hay que poner probablemente 300 millones de euros. ¿Dónde están colocados 300 millones de euros?
Lo último que se dijo en Canarias, lo último que se dijo es que se habían comprometido 100 millones que se iban a dar. Eso se dijo la semana pasada y que sí, ya se dijo que sí. Entonces, como ya se va a empezar el reparto, pues la parte de la ficha financiera, a ver cómo lo hacen. Pepa,
me encantaría decirte que
lo que digo
es que la ficha financiera es muy importante,
pero,
Pepa, porque cómo lo vas a atender son los recursos que le das a los chicos.
Pepa,
porque
no,
hay que pagar, mira, para pagar el personal
no
de una entidad.
Decir, no vamos a hacer el reparto hasta que no me dé la ficha financiera, porque si no, Canarias se convierte en la cárcel de menores de Europa. No, Pepa,
pero
las cosas
una
no
cosa,
son
pero
así.
Porque el gobierno de España, que es su competencia,
pero que no discutas cosas con
el gobierno tiene una competencia en inmigración, porque no pone lo que cuesta.
Lo que iba a decir,
no
a la parte que decía Javier de que si esto puede favorecer un efecto llamada, por eso yo decía que era importante atajar esto desde diferentes puntos. Tú tienes efecto de llamada cuando tú necesitas salir de tu país de origen porque no puedes tener una vida digna. Entonces, esto después hay que trabajar. Primero, este es el primer paso para poder dar oxígeno. Y después, por otro lado, es hay que mirar cómo se van a hacer los flujos, se van a controlar los flujos migratorios desde Europa. Y por otro lado, ayudar a que la vida en aquellos países sea mejor, para que la gente no se tenga que marchar.
El efecto llamada, cuando haces cualquier tipo de iniciativa que mejore las condiciones de vida de los propios inmigrantes, eso es un efecto llamada, porque además les llega a las mafias. Y las mafias seguramente buscarán la manera para poder
estamos tener hablando de cuáles son las medidas que se están estableciendo a nivel europeo.
Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque necesitamos tiempo para valorar, en fin, la idoniedad de este reparto de menores.
Yo estoy de acuerdo contigo, Javier, en que vamos a dar los tiempos a ver qué pasa. Pero lo que yo no puedo compartir, ni voy a compartir, es, por ejemplo, el argumentario que tiene Vox, que dice esto va a ser un efecto llamada, entonces no hagamos nada. Perdona, pero no. Entonces, vamos a solventar el problema por un lado, y por el otro lado vamos a ver cómo gestionamos el flujo migratorio. Pero no podemos decir, pero es que entonces van a venir más y las mafias. Oye, controle usted las mafias. Eso sí lo tiene que hacer Europa. Eso lo tiene que hacer Europa.
Lo que dice Vox es efecto llamada y que no entre ni un solo inmigrante irregular.
Ninguno.
Y que busquen la manera para que no entre ningún inmigrante
irregular. Me parece bien que haya un control de la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque si no estamos hablando de trata de personas, al fin y al cabo.
¿Qué es lo que es?
Entonces, pero eso es un tema de Europa tiene que gestionar ese tema. Pero nosotros, como territorio, lo primero que teníamos que hacer es darle una vida digna a esos menores. Eso es lo primero.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, hablaremos mucho de reparto de menores inmigrantes no acompañados. Vicky, ¿quería decir algo?
No, ya, yo creo que ya dije
pantallas todo. Pantallas sí, pantallas no. en los centros educativos. Madrid lo tiene claro, dice que no. Nosotros un modelo un poquito híbrido. ¿Consideran ustedes que nuestros chicos y chicas deben llevar pantallas o por lo menos el uso de las pantallas en los centros educativos? Lidia, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que no se puede poner barreras al campo. O sea, las pantallas existen, los chicos trabajan con ordenadores, la tecnología cada vez está aquí para... Bueno, vivimos dentro de la tecnología, no se puede decir sí. Sí que hay que controlar. Si se refiere a pantallas, sí, llevar el teléfono al colegio, yo creo que eso sí que hay que controlarlo, porque creo que los profesores lo están pasando bastante mal en las aulas, porque los niños no tienen mayor capacidad de atención más de 20 minutos. O sea, se están negociando, oye, te dejo el móvil después de 20 minutos, pero hazme claro. Caso. Eso sí que hay que limitarlo, pero que los chicos tengan que trabajar con pantalla, con la tecnología, hay que te ponerle...
Un profesor con 20 o 30 alumnos y alumnas, ¿de qué manera controla el hecho de que uno de ellos a lo mejor no esté utilizando la pantalla de manera adecuada o que tenga abierta, no sé, otra aplicación y esté, sé, pues, por redes sociales? No es tan sencillo como nos lo imaginamos. No es tan fácil.
Vamos a ver, yo creo que efectivamente hay que controlar, entre otras cosas, porque los chicos hoy en día ya no leen. O sea, no leen un libro, no saben lo que, aunque yo sea un poco a lo mejor antigua, ya no leen ni siquiera un libro que tenga digital. Yo me acuerdo cuando mi hija tuvo una trifulca tremenda porque quería el móvil a los 10 años y yo me he negado en rotundo. Es verdad que a los 12 desistí, a los 12. Y todavía a veces me arrepiento. Y le controlaba sobre todo las llamadas. Y porque llega un momento que tú dices... El problema no es que tenga un dispositivo, el problema es lo que ve en el dispositivo. A mí me parece horroroso que los chicos con 10 años estén viendo prostitución. O sea, es que me parece, vamos, o sea, prostitución no, pornografía. O sea, me parece tremendo. Entonces, algo hay que hacer. Y yo creo que no es bueno que te acostumbres solo al móvil, porque es que después todo el tema este de la falta de ortografía, lo que sea, cualquier cosa tienes que hacer y efectivamente no sabes, o sea, no sabes expresarte, porque además ahora si te metes, el otro día mi hija me hizo una prueba de inteligencia artificial sobre una cosa que yo tenía y te aparece el texto de lo que tienes que preguntar en una institución.
A ver, que hoy en día puedes hacer los deberes con la inteligencia artificial.
Entonces, ¿pero cómo aprendes?
Perfectamente. Pero no, Lidia me había pedido la palabra.
Yo
y después
creo que no se puede estar luchando tampoco contra la inteligencia artificial ni que los chicos no usen, porque eso ha venido para quedarse y es una forma. Yo creo que ahora hay que trabajar más en el pensamiento crítico de los chicos y de las chicas. Tenemos que trabajar más en ser personas que sean capaces de discernir lo que tienen que...
¿Y cómo consiguen? ¿Si tienen la cabeza cuadrada?
Bueno, yo siempre confío en los niños y en los jóvenes. Pero sí es verdad que hay que formarlos y controlar mucho lo que son también las redes sociales. Este fin de semana incluso vi una serie que se llama, se las recomiendo, Adolescencia, que habla muy dura y que hablaba de que nosotros estamos en otra órbita, porque hasta la forma de ellos relacionarse en Instagram y decir eres un crack y lo haces muy bien y ponerle un corazón, el color de que sea ese corazón.
Sí, es tremendo, esa serie es tremenda, sí.
Define lo que dice ese mensaje.
Sí, un emoticono efectivamente tiene un significado totalmente diferente al que nos podemos imaginar.
Entonces, claro, el tema va más allá del pensamiento crítico de
esa serie, Pepa.
Sí.
Adolescencia, ¿sí? Se llama, está en Netflix. No te la pierdas, ninguno de los que estamos aquí.
Me voy a poner de mal humor porque a mí no me gusta ver la serie.
No te vas a poner de mal humor.
Me gusta ver las cosas que me relajan.
De repente te va a despertar sentimientos que tú pensabas que no existían. Vicky.
Bueno, con respecto a las pantallas, con respecto a los centros educativos que los chicos están llevando el móvil, estoy viendo muchos centros, como ustedes saben, estuve en la Consejería de Educación en la temporada anterior. Y hay muchos docentes y muchos centros educativos que te solicitan el móvil previo a, o sea, cuando entras y luego te lo devuelven. Y a mí eso me parece una medida cautelar importante. Luego, tener en cuenta la ciberseguridad. O sea, existe la ciberseguridad y hay que tenerla, pues aplicarla en los centros educativos. Todo en su justa medida. Yo no voy a decir ahora, oye, es que el IA nos puede llevar... No, todo en su justa medida es correcto y es necesario. Y además es como si dijéramos ahora, ay, no evolucionemos, pues adiós a los aviones, adiós a tantas cosas. Entonces, creo que todo en su justa medida es necesario, pero siempre con una seguridad, una ciberseguridad, con unos patrones y como el protocolo en sí, o sea, con una serie de pautas que todos llevemos a cabo. En educación, pues parte del propio docente, que en un centro educativo, pues no se puede tener los móviles. Yo me acuerdo que los ponían en una especie de cajita, todos los niños los móviles, y después se les devolvía. Eso es lo correcto. Además, sobre todo con lo que está pasando, con los vídeos que están haciendo en las aulas, en los recreos, etcétera.
Y el acoso.
Y el acoso, que es importante.
Yo, que todavía no he dado mi opinión, pienso que yo abogo por el mix. El mix, porque estoy totalmente de acuerdo de que el teléfono móvil tendría que quedar fuera del aula, porque y fuera de lo que es el periodo cuando estás en el cole, porque está pasando todo esto que estamos hablando de acoso, vídeos dentro del aula, en los baños, en un montón de sitios, y esto no se puede permitir. Es cierto que tenemos que fomentar un pensamiento crítico, pero a un niño de 10 u 11 años difícilmente le fomentas un pensamiento crítico con unas redes sociales, si tiene acceso a redes sociales. Eso hay que hacer un trabajo a priori, y eso hay muchos estudios de psicólogos y de psiquiatras que dicen que es que un niño de esa edad no tiene capacidad para discernir en su totalidad la complejidad de lo que está bien y lo que está mal y las repercusiones que se tiene con cada uno de estos actos. Y por otro lado, ya en los países nórdicos, que fueron los primeros que empezaron a meter las pantallas, están empezando a quitarlas por los malos resultados en comprensión lectora y en la atención, porque no están siendo capaces de mantener atención más de un tiempo, pero cosa eso, que antes sí se podía.
Eso entonces, por las redes sociales.
Claro, pero totalmente. Estaba diciendo que es ¿por qué? Porque terminan el ejercicio lo más rápido posible para engancharte a tu red social o a lo que tú quieras. Entonces, en el estudio que hace Educación, dice, te digo en los países nórdicos, tanto en Finlandia como en Suecia, es lo último que ha salido, y dicen, es que no está habiendo ni comprensión lectora. Entonces estamos volviendo a los libros. Yo creo que no es volver totalmente a los libros, porque ellos después se van a tener en su trabajo, van a trabajar con medios tecnológicos, pero tendría que haber un mix y un mayor control del profesorado con respecto a ellos. Y la parte de redes sociales, pues que estén capadas en todos los dispositivos que le dan y que no puedan llevar su teléfono móvil sino para ir y volver.
¿Nos tenemos que ir?
No, yo creo que profesorado y familia. Yo creo
la familia
que
también.
Los profesores en el colegio, al final, cuando te dicen el acoso es que es fuera de las aulas, es saber usar el móvil. ¿Cómo voy a usar yo el móvil?
No, y entonces, son las consejerías las que establecen también
una formación
desde el punto de vista de la norma, ¿no?
Transversal que los chicos sepan lo que tienen.
Se nos ha quedado fuera de tema de debate algo que es muy interesante, que es el libro de José Bretón, ¿no?
Para la semana que viene,
si se debe publicar o no.
No, eso no, es durísimo. No, yo cuando vi esa noticia.
La libertad literaria, entonces, ¿qué hacemos con ella?
Es que vamos a ver. Yo creo que las cosas tienen que llegar hasta un límite, ¿no? No sé.
Yo me gustaría tener más información antes de decirlo, porque yo estoy en contra de todo aquello que coarte la libertad. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cuándo decido yo después, ahora que digo que no, que tu opinión no?
Pero
no,
la libertad de alguien que se ha cargado la asesinado.
¿Quién me dice a mí que no debo leer un libro determinado?
¿Y por qué no puedo leerlo? ¿Por qué no puedo leerlo? O sea, ¿por qué yo no lo puedo escuchar? ¿Por qué él no puede dar una
después
entrevista?
Después del daño que hace, el delito que comete encima luego...
Y la gente lo sepa.
Hay muchos libros que fomentan...
Entonces tampoco queremos saber qué ha pasado en otros momentos de la historia.
También,
no podemos saber lo que ha pasado en el holocausto.
Hay un documental que
van
a hacer sobre...
El niño, el pescadito.
Claro, y la familia logró pararlo, ¿no? Yo me parecería el dolor de esa madre. Yo no me quiero poner en su lugar.
No, pero yo entiendo el dolor de esa madre. Yo lo entiendo perfectamente. Seguramente si estuviera allí también lo pasaría muy mal. La cuestión está en si tú no empiezas a ponerle freno, estás cayendo en la censura, Pepo. No es por nada, pero eso es censurar.
Bueno, venga, esto lo debatimos la semana que viene si tenemos más tiempo. Pepa, muchísimas gracias. Lidia, muchas gracias. Victoria, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias,
Lidia. Bueno, enhorabuena por estas instalaciones.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real!
¡Gol! ¡Oh, espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste, informativo, trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real!
¡Gol! ¡Espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Qué tarde se nos ha hecho? Madre mía, son las 11:47 minutos. Un canario en. Saludamos a Roberto González. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días Javier, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Encantado de hablar contigo. Nos vamos a Ámsterdam. Así a bote pronto, ¿qué podemos decir de esta ciudad?
Pues mira, así como a bote pronto, como dices tú, es una ciudad que tiene para algo para todos los gustos, ¿no? Arte, historia, cultura, naturaleza. Hay famosos museos como el Rijksmuseum o el de Van Gogh. Canales, barrios preciosos como Jordán. Vamos, hay muchísimas cosas para ver en Ámsterdam.
Lugares que hay que visitar sí o sí. Empezamos con el Museo de Van Gogh, por ejemplo.
Exactamente. Mira, este museo tiene la mayor colección de obras de este pintor holandés, incluyendo algunas de sus piezas que son fundamentales, como los girasoles o la habitación de Van Gogh, así se llama el cuadro. Es imprescindible este museo para los amantes del arte, porque tiene una afición muy profunda sobre una visión muy profunda sobre la vida y obra de uno de los artistas más influyentes de toda la historia del arte.
¿Es una ciudad muy cara o, digamos, un ciudadano medio, clase media, se puede permitir unas vacaciones ahí? No hay que apoquinar
bueno,
mucho.
Bueno, a ver, vacaciones sí. Pero yo creo que vivir allí ya es otra historia. Yo creo que aquello sí que es un poquito más caro de lo que estamos habituados. Pero para ir de vacaciones está muy bien. Para un fin de semana, 4 o 5 días.
¿Se sigue manteniendo ese espíritu de libertad que veíamos hace ya algunas décadas?
Sí, claro, por supuesto. Famoso es el Barrio Rojo que todos conocemos y esa, por ejemplo, libertad, como dices, a la hora de fumar marihuana, toda esta cosa. Eso se sigue manteniendo, un poquito más light, pero ahí está, todavía sigue siendo una ciudad de libertad.
Otro de los lugares imperdibles, ¿no? La casa de Ana Frank, ¿qué encontramos aquí?
Sí, a ver, para ir aquí hay que estar un poquito preparado porque es como muy conmovedor, es muy, muy emocional. Aquí esta joven que se llamaba Ana Frank y su familia se escondieron durante la ocupación nazi de los Países Bajos y el museo conserva ese espacio en el que vivieron y da una visión pues desgarradora de la vida de Ana, de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Su diario sigue siendo un símbolo de esperanza y resistencia y además es uno de los libros más vendidos después de tantos años de la historia de la literatura. Es muy, muy, muy importante, sobre todo por esa carga histórica que lleva.
Para poder disfrutar de la vida y del ambiente de Ámsterdam, ¿aproximadamente cuántos días nos recomiendas en la ciudad?
Yo creo que mínimo 3 días allí, mínimo. 3, 4, porque además puedes luego hacer excursiones a otros lugares, como Marken o Volendam, que son los pueblos de pescadores, los pueblos típicos donde se ven los molinos de viento, los campos de tulipanes. Yo creo que 4 vamos a poner, venga.
¿Y barrios donde nos tenemos que perder, Roberto?
Vale, pues mira, barrios, sobre todo darte cuenta que Ámsterdam es conocida porque tiene muchos canales que se pueden navegar por ellos, entonces los canales van abriéndose a los barrios. Quizás el más famoso, el Valen, que es el Barrio Rojo de Ámsterdam, que pues tiene una vida nocturna única, con unos escaparates que están pues iluminados por los neones, y ahí trabajan pues precisamente las trabajadoras sexuales que ofrecen sus servicios. Es un lugar muy controvertido, ¿no? Pero forma parte de la historia y la cultura de la ciudad. Si no queremos arriesgarnos mucho, pues podemos ir de día, que está más tranquilo, y aprender sobre la historia de este lugar en el Museo del Sexo o en el Museo de la Prostitución. Otro barrio se llama Jordán, pues tiene calles como más estrechas, canales tranquilos, casas tradicionales de ladrillo, y está lleno, por ejemplo, de tiendas de antigüedades, cafés, galerías de arte, y está ahí el famosísimo Mercado de las Flores para disfrutar de esa atmósfera local y aprovechar y comprar, por ejemplo, bulbos de tulipanes.
En cuanto a museos, hemos visitado ya el Museo de Van Gogh, nos hemos dado una vueltita por la Casa Museo de Ana Frank, pero hay otros también muy significativos.
Exactamente. Mira, el más importante para mí, el Rijksmuseum, es el más grande e importante de los Países Bajos. Aquí tienen una impresionante colección de obras de arte, incluida pues cuadros de Rembrandt, como La Ronda de Noche, y también es muy conocido por su arquitectura, que es muy majestuosa y con hermosos jardines. Quizás sea un lugar más emblemático de la ciudad. Luego también tenemos el Museo Nemo, que es el centro de ciencia interactivo y uno de los más divertidos de Ámsterdam. Ahí lo recomiendo para ir la familia con los niños y las personas curiosas, ¿no? Porque hay exhibiciones sobre física, química, tecnología, y aquí se puede experimentar y aprender pues de ciencia mientras estamos, entre comillas, jugando, ¿no? También es muy importante el edificio en sí porque tiene un techo verde que, aparte del conjunto, le da como un aire de obra de arte, ¿no? Y tiene unas vistas espectaculares de la ciudad.
Y si queremos comprar, ¿qué nos recomiendas?
Pues mira, quizá uno de los lugares donde vaya todo el mundo sea el Mercado Albert Cuyp, que es uno de los mercados de aire libre más grandes de Ámsterdam. Está en el barrio que se llama The Pip. Y tienen, vamos, de todos los productos, alimentos frescos, locales, ropa, joyas, recuerdos. Y además aquí es el mejor lugar para probar platos típicos holandeses que son deliciosos, como los stroopwafel, que son waffles rellenos de caramelo, o el arenque crudo.
O el famoso stamppot ahí de Holanda, de Ámsterdam. Pues hemos dado una vueltita, por cierto, se nos ha quedado el Palacio Real, que es otra de las visitas obligadas ahí a la ciudad, ¿eh?
Sí, es una de las residencias oficiales de la familia real holandesa y está en Dam Square, en la Plaza Dam, que es el corazón de la ciudad. El edificio fue un ayuntamiento al principio, ¿no?, hasta el siglo XVII, y es muy bonito y muy interesante porque es una joya arquitectónica que combina estilos como el barroco, el estilo clásico, y si hay oportunidad hay que hacer una visita guiada para explorar pues sus salas, conocer más sobre la historia del palacio. La verdad que es un lugar que recomiendo mucho.
3 días aproximadamente para poder ver con tranquilidad la ciudad, y un presupuesto más o menos, ¿de cuánto estamos hablando por encima?
Pues ponle que uno entre 50 y 60 euros por persona, porque entre el almuerzo, la cena, si quieres comprar algo, moverte un poco también, ya te dije, al exterior, a Volendam o a Marken, siempre hay que llevar pues un poquito más de dinero.
Será hasta la semana que viene, Roberto. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Javier, hasta la semana que viene.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Al caer la tarde, Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades, con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Benítez Gutiérrez, ¿cómo estamos?
Madre mía, vaya partido ayer, ¿eh?
Uf, hasta
tensión
el final.
Por todo lo alto. Buen partido de la selección española, muy buen partido de Países Bajos también, que se nota que tiene un equipazo en el centro del campo. Es cierto que encajamos 3 goles, pero lo importante es que al final pasamos en el último segundo por los penaltis, gracias al gol de Pedri. Hasta muy tarde estuvimos viendo el fútbol ayer, ¿eh?
Correcto. Fíjate, el partido de ida empate a 2, el partido de vuelta empate a 3, se jugó la prórroga, y al final en los penaltis fueron fallando tanto Países Bajos como España. Llegó al final Unai Simón, paró el penalti, y el decisivo para el exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas, el futbolista tinerfeño Pedri, que lo anotó y que le da a España la clasificación para la Final Four de la Liga de Naciones. Vamos a escuchar al futbolista.
Cuando ya vas a meter para ganar es muy diferente que cuando metes para no perder, así que estaba tranquilo. Siempre tenemos la suerte de tener a Unai, que sabes que va a parar 1-2, y bueno, contento por él también, que se lo merece.
Sin duda que sí. Ahora vamos a ver los que nos puede tocar en la Final Four, finalmente a España, para ver si podemos otra vez ganar la Liga de Naciones.
Yo creo que nos va a tocar Francia. Vamos a ver qué es lo que
Kylian,
pasa, pero
Mbappé,
por lo menos estamos ahí en la Final Four. Y defendiendo título.
Correcto, efectivamente. Y con todas las opciones, porque yo creo que España tiene, ayer hizo rotaciones, tiene una selección para luchar por
estamos
todo.
Estamos entre los 4 mejores de Europa y somos los campeones de la Eurocopa.
Sí, con Lamine Yamal, con Nico Williams, con Morata en el centro del campo. Verá que falta el mejor centrocampista del mundo, Rodri, que está lesionado. Una vez que vuelva, yo creo que la selección española es imparable. Hay que jugar los partidos, pero tiene que ser candidata a todo en todas las competiciones que juegue.
Estamos disfrutando otra vez de la selección española, por fin.
Sí, no así de Las Palmas, ¿eh? Pero sí de la selección española. Fíjate, la Unión Deportiva no tuvo jornada el fin de semana. Yo creo que ha venido bien, una especie de pretemporada. Es verdad que sin 6 internacionales, pero es que tiene ahora 10 finales. El primero el lunes 31 de marzo a partir de las 8 de la noche, en Balaídos, en Vigo, frente al Celta. Veremos lo que ocurre en ese compromiso, porque se puede abrir más la brecha. Ahora mismo son 2 puntos respecto al descenso. Si la Unión Deportiva consigue la victoria, saldría del descenso. Si pierde, ojo, porque sería más de un partido de diferencia para salir de la parte roja de la tabla.
Oye,
peligroso,
cierto,
el partido el lunes.
Si hay caso Esugo, si lo hay, exactamente de qué estamos hablando, si es que hay algo con eso.
Pues Esugo no es jugador de la Unión Deportiva, está cedido en el conjunto Gran Canario, es futbolista del Sporting de Lisboa. Parece ser que ya hay un acuerdo del Sporting con el Chelsea para la próxima temporada. pero bueno, de momento es jugador de la Unión Deportiva Las Palmas esta final de campaña. Vuelve, por cierto, también al 11, siempre y cuando lo tiene conveniente el técnico, después de otro partido de sanción que tuvo el portugués.
Bueno, pues baloncesto, mañana, partido, Eurocup.
Eurocup, llega la hora de la verdad, semifinales, primer partido de la serie en Turquía, importantísimo conseguir la victoria, a ver si el viernes podemos ya clasificarnos aquí en casa para la final. Si no, en caso de empate de 1-1, habría un tercer y definitivo partido que se jugaría en Turquía para saber quién pasa a la final.
¿Hay diferencia de canastas también en caso de empate o no?
No, gana un partido uno, gana un partido el otro, hay tercer encuentro. Es decir, sea por la diferencia que tengas en un partido o en otro, ganes por un punto o pierdas por 10, al final en tercer partido. Es por victorias, las semifinales, a lo mejor de 3. El Gran Canaria ya está en Turquía y veremos lo que ocurre mañana a partir de las 5 de la tarde. Partido que vamos a contar, Javi, en directo en la cadena COPE, mañana desde las 5 de la tarde con Pepón Artiles, con Anicet Labodrama. Contaremos todo lo que ocurra, todo lo que suceda en ese pabellón. Ojalá que una victoria del Club Baloncesto.
Al mejor de tres, que decir que si empatan se juega aquí, ¿no?
No, en Turquía.
En Turquía.
Claro, tienen el factor cancha a favor. El primero es allá, el segundo aquí el viernes, 8 de la noche, cuanto más mejor, en el Gran Canaria Arena para animar. También lo vamos a contar en directo en la COPE. Si hubiera un tercero en Turquía el miércoles, día 2 de abril.
Mañana hablamos.
De abril.
Con claro que tranquilidad, sí, claro de manera sí. Detenida. De ese
porque
partido.
Es otro día histórico.
Porque puede ser otro día histórico.
Puede ser un gran día.